Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando llegué al Lago Rosa de Dakar, pensé que el desierto me había marcado profundamente y que había desarrollado en mí un instinto y una sensibilidad muy particulares. Y sobre todo, unos deseos insuperables de volver a recorrer esas dunas. Pero desde luego tuve y tengo una cosa muy clara. Jamás volveré solo.
Road to Dakar 2024, un podcast de Audi.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en el que de la mano de Audi os hablamos de la cita deportiva del motor más importante y dura del mundo, el Dakar.
En esta temporada nos estamos centrando en la parte más humana del rally, en las condiciones, sensaciones y emociones que las dunas del desierto producen a los pilotos españoles. Hablamos de una cualidad esencial dentro del Dakar, el trabajo en equipo.
Porque si una cosa es el Dakar, es compañerismo, es humanidad. Nunca verás a un piloto parado en el medio del desierto solo. Cada corredor que pase por su lado se parará, le preguntará cómo está y si está bien, seguirá adelante. Y si no, se quedará con él y le ayudará. La ley no escrita del Dakar es que el compañerismo no se riñe con la competición.
Y sí, hay muchos pilotos que acuden al Dakar solos. Por falta de presupuesto, por querer vivir una aventura al más puro estilo Sabine. Pero incluso estos participantes acaban conformando una familia que les acompaña durante las largas etapas, los largos enlaces y las cortísimas noches.
Soy José Antonio Ponsetti.
Y yo, Fernando Alves.
Y en este episodio de Road to Dakar 2024 ponemos el foco en la importancia del equipo.
Episodio 3. Compartir un mismo sueño.
Empezamos este episodio con una de las pilotos españolas a la que más admiramos deportivamente y que queremos personalmente, Cristina Gutiérrez.
Cristina Gutiérrez vive una historia de amor con el motor desde que a los 6 años sus padres le regalaron su primera moto. En 2010 participó en su primera prueba como piloto con su hermano en el asiento contiguo. Su familia, como vemos, ha tenido un papel imprescindible en su carrera deportiva. A partir de 2011 sería la dominadora absoluta del Campeonato de España de Rallys Todoterreno en categoría femenina y en 2016 llegó el Dakar. Hasta ahora, 7 entre coches y side by side. En 2021 se convirtió en la segunda mujer de todos los tiempos, tras Jutta Kleinschmidt, en lograr un triunfo de etapa en el mítico rally. Desde entonces, Cristina no puede vivir sin el Dakar, tampoco sin la Streamé, en la que se proclamó campeona del mundo en 2022 junto con su compañero Sebastián Loeb.
Querida Cristina, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, por fin en tu podcast.
Por fin en mi podcast. Oye, ¿cómo afrontas estos días previos a una nueva edición del Dakar?
Pues mira, con muchísimas ganas porque se hace el año un poco largo, pero también corto. Es un poco sensación extraña y ya nada, en menos de un mesecito nos vamos ya otra vez para Arabia y con ganas de darlo todo por allí.
Cristina, este año va a ser especial, ya que será el último en el que corras con tu Can-Am, porque a partir del año que viene, el tándem Loeb-Gutiérrez, que también ha funcionado en la Extreme, pasa al Dakar. ¿Qué nos puedes contar del Dakar 2025?
Bueno, tengo hasta el momento poca información. Es verdad que a partir de marzo del año que viene empezamos ya con test y varias carreras. Lo que hay programado hasta el momento es la carrera de Marruecos de 2025, que será... de 2024, que ya tengo un lío de fechas del Dakar.
Normal.
En 2024 será la primera carrera que hagamos todo el equipo completo. Y bueno, como podéis imaginar, para mí es un sueño compartir equipo con Sebastián. Ya lo hice en la Extreme y la verdad es que no puedo tener mejor relación con él. Es como si fuera mi padre deportivo. Y bueno, un sueño hecho realidad porque no es nada fácil llegar a un Tuono Plus en un equipo oficial, así que voy a intentar darlo todo y aprender al máximo, claro.
Estás hablándome de trabajo en equipo, vamos a poner un poco la mirada en todo ello. ¿Qué es trabajar, por ejemplo, codo con codo con Sebastián Loeb, ¿no? Con todo un campeón como él?
Pues es increíble. Es una persona que no se guarda nada. Es verdad que hay que sacarle las palabras a veces, pero sí que es verdad que conmigo se ha portado siempre espectacular. Recordemos que el año que entré en Red Bull fue en parte por su culpa, porque él hizo un par de llamadas y a partir de ahí es cuando me hicieron las pruebas para acceder al Junior Team. Y bueno, he de agradecerle pues muchas cosas que me han pasado en la vida y aparte toda la evolución que he tenido estos años, pues también ha sido en parte gracias a él, porque bueno, pues al final estar al lado de una persona y de un deportista como él, del que se puede aprender hasta cómo respira, pues es algo que no se tiene la oportunidad todos los días y que a mí la vida pues me ha puesto esa oportunidad y esa suerte he tenido de tener a alguien como él, ¿no? Cerca mía.
Cristina, tenemos clarísimo que Lev y tú queréis convertiros en ganadores del Dakar, eso está clarísimo. Pero ¿en qué medida crees que el equipo que hay detrás de este futuro proyecto es imprescindible? ¿Qué papel juegan ingenieros, mecánicos, etcétera?
Bueno, pues importantísimo. Al final es un deporte que depende mucho también del coche que estés llevando, ¿no? Y los equipos punteros pues dedican, en este caso Dacia lleva ya un año, pues van a ser dos años hasta llegar al Dakar. Y eso que cogen la logística de ProDrive, que es un coche más o menos ya probado durante años y bueno, pues... Es increíble y se lo agradecemos muchísimo porque la inversión de humana y de capital también que hay detrás pues es algo increíble y que te den a ti la responsabilidad de llevar un coche como ese pues, pues pesa bien, ¿no? Porque al final yo siempre digo que la presión positiva es buena y en este caso pues sentir ese peso en la espalda pues es, a mí me favorece porque hace que salga al 100% y aprender todavía más, ¿no? De toda esta gente que está involucrada en el proyecto, de ingenieros, de mecánicos, de team managers, de todo se puede sacar. Y no dudéis que voy a ir detrás de todos preguntando todo.
Vamos a ponerle un poco de vértigo a esto, va, Cris, que te veo muy relajada. 2025, yo no sé si lo has pensado y si lo tienes interiorizado, te vas a convertir en la segunda mujer del mundo y primera española en pilotar un coche oficial de máxima categoría. No sé si desde siempre el espejo en donde te has mirado ha sido el de Jutta Kleinschmidt. Bueno, cuéntame, ¿qué se está sintiendo cuando lo estás consiguiendo poco a poco? ¿Eso da un poquito de miedo o no? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, cuando has dicho el primer titular, sí que me ha asustado un poco, la verdad. Pero bueno, como te digo, al final es algo positivo, ¿no? Que te den la oportunidad a ti siempre es como, después de tantos años, yo cuando era pequeñita y empecé, jamás pensé... Bueno, lo que me ha pasado ahora ni de palo, pero lo que me ha pasado durante estos últimos tres años tampoco. O sea, compartir equipo con Loeb, un equipo de Lewis Hamilton, o sea, esas mezclas tan extrañas, yo decía, pero esto es irreal, no puede ser cierto. Y ahora, una vez que salió adelante este proyecto, pues lo miro fascinada y la presentación cuando estuve allí con Sebastián y toda la prensa estuvo allí, pues para mí es vivirlo como, no sé, como si te ha fichado el Real Madrid o el Barça y estás ahí en la primera rueda de prensa, que vienes de la cantera y estás ahí medio asustado, pero feliz. Es una mezcla de sentimientos muy, muy chulos y que lo recordaré siempre, vaya.
Qué bueno.
Bueno, lo del futuro está muy bien soñar, pero volviendo a la edición de este año, Cristina, ¿quién es el equipo que te acompaña a Arabia Saudí en esta edición y qué importancia tiene?
Bueno, este año sigo compitiendo en Side by Side. Voy a ir con el equipo South Racing Can-Am Junior Team, que bueno, es el Junior Team que se unificó a Can-Am y a South Racing, que es el equipo. Y entre ellos pues hay varios pilotos también de máxima categoría luchando por ganar. Somos jóvenes, pero damos bastante guerra y con ganas de despedirme de la mejor manera. El año pasado, la verdad que fue un año un poco raro porque la primera semana fue un desastre. Entre ello casi me lleva un río por delante y bueno, fue una semana un poco complicada, pero a partir de ahí el Dakar cambió bastante y pese a haber perdido muchas horas ese segundo día, al final logramos quedar cuartos de la general de Side by Side y bueno, este año pretendo ir día a día, que no pase nada y a ver si podemos ganar la categoría, que ese sería el objetivo principal.
De toda la vida, bueno, yo tengo la suerte de conocerte hace un montón de años, siempre sí. Has sido con tu familia, que es parte de tu equipo, ¿no? Que es parte de toda esta movida. Bueno, ¿y cómo se lleva eso de trabajar en familia? ¿Es fácil, es más difícil? ¿Cómo se maneja?
Pues mira, ya no vienen conmigo ya las carreras, pero es verdad que lo viven súper intenso y a veces, o sea, hay partes muy buenas que me favorecieron muy jovencita y demás, y siempre es súper chulo que la gente, o sea, que tu familia te acompañe y tengas la oportunidad de que te den los consejos necesarios. Pero es verdad que ahora, en los últimos tres años, sí que es verdad que lo he separado un poco, porque al final nos hemos profesionalizado todos y ellos también entienden que tengo que tener mi espacio, ¿no? De aprendizaje, de cometer errores, de aprender.
Claro.
Y ahora lo llevan en casa, el sufrimiento es desde casa, que de hecho sufren bastante más que en directo, ¿no? Porque a veces hay noticias y no se enteran en el primer momento, entonces empiezan a preguntar al equipo y demás. Pero bueno, siempre han estado ahí, como sabes, son los máximos aficionados y entre ellos mi padre, que bueno, que lo vive con pasión y vivir eso en su hija, pues lo está disfrutando como si fuera él.
Claro, debe ser alucinante. No te vayas todavía, Cris, ¿vale? Que quiero preguntarle a Sergio Corbera, investigador y jefe del proyecto Nebrija to Dakar, y a Inés García Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Automóvil de la Universidad de Nebrija y participante en el proyecto Nebrija to Dakar. ¿Qué importancia tiene para ellos el trabajo en equipo? Antes, Fernando, te toca a ti también, ¿eh?
Bueno, pues el proyecto Nebrija to Dakar surge con el propósito de transformar este desafío deportivo en una experiencia educativa y tecnológica desde la universidad. En este equipo, los protagonistas son los propios estudiantes, que desempeñan un papel fundamental en el rediseño y mejora tecnológica del modelo BV2 de Sody Cars Racing. Durante el primer año, el proyecto Nebrija to Dakar supuso un reto en términos de ingeniería y organización, en el que el equipo se enfrentó a diversas dificultades durante el desarrollo de las mejoras tecnológicas y la configuración del vehículo. Después de 8 intensos meses de trabajo, la estructura Nebrija Sody Cars logró llegar al Dakar con un equipo compuesto por más de 15 personas, incluyendo a 5 estudiantes de la propia universidad. Sergio, Inés, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿cómo se plantea este Dakar para vosotros? Es que os estará escuchando Cristina, que estará recordando cuando ella empezó, en 1800, como yo, aproximadamente.
Hace 3000 años ya.
Bueno, que haya alguien como Cristina escuchándonos, pues para nosotros es todo un privilegio, ¿no? Porque es una referente para los chicos del proyecto y seguro que muchos de ellos miran el futuro pensando, ojalá algún día podamos coincidir con ella, ¿no? Porque sean parte del equipo oficial en el que pueda estar Cristina. Al final es también ese el objetivo que busca el proyecto, ¿no? No solo desarrollar nuestro coche, sino que los chicos algún día puedan llegar a estar trabajando en un equipo oficial.
Inés, antes le preguntábamos a Cristina cómo definiría la importancia del equipo en el Dakar. ¿Estás un poco de acuerdo con todo lo que ha ido contando?
Totalmente.
¿O quieres añadir alguna cosa más?
Además, lo que ha dicho de que los jóvenes damos mucha guerra, estoy, vamos, de acuerdo a todo. Porque sí que es verdad que parece que damos mucha guerra, que es verdad y todo eso, pero al final somos jóvenes, entre nosotros nos entendemos y sabemos trabajar muy bien en equipo.
Bueno, Cristina, cuando ves un proyecto de estas características, además en el que hay tanta gente joven involucrada, ¿qué sientes? ¿Qué opinas?
Hombre, pues a mí me encanta y principalmente porque el Dakar y las disciplinas del Rally Raid es una disciplina donde falta gente joven y los proyectos como el Junior Team o el proyecto de la universidad y otros proyectos que ojalá vengan favorecen un montón porque hacen falta, pues, pilotos jóvenes, gente en la disciplina que dé un poco de salseo, yo creo que le hacía falta y yo darle la enhorabuena porque sé que no es nada fácil, pues, todo lo que hay detrás, la logística, el crear un coche de cero, el llevar tantos alumnos, porque al final, bueno, pues es una carrera, bueno, la más dura del mundo, entonces tienen que llevar la máquina lo mejor posible y aguantar, ¿no? Y es una carrera muy dura, así que enhorabuena desde mi punto de vista porque es un proyectazo y que seguro que muchos de ellos suben a equipos oficiales, estoy segura.
Qué bien. Oye, Cris, te dejamos, que sabemos que tienes mucho jaleo y encima te vas de viaje. Así que un abrazo enorme. Gracias por estar hoy en Road to Dakar y muchísima suerte, como siempre.
Que vaya genial, Cristina.
Gracias a vosotros y encantada de saludaros de nuevo y a ver si quedamos otra vez después del Dakar.
Venga, el café va de tu cuenta, que lo sepas.
Venga, venga.
Hasta pronto. Chao.
Chao, chao. Chao.
Y seguimos hablando con Sergio Corbera, investigador y jefe de equipo, e Inés García Jaramillo, de Nebrija to Dakar, porque en este proyecto es fundamental el trabajo conjunto entre estudiantes y profesionales durante todo el año, y por supuesto, en la prueba deportiva. ¿Cómo lo vivís?
Bueno, realmente con mucha expectación y mucha ilusión, ¿no? El ver proyectos reales del Dakar hace que a nosotros nos llene de ilusión y nos dé mucha motivación y mucha energía para ir abordando nuestro proyecto, que es verdad que nuestro proyecto es, decimos que es un reto a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, desde Nebrija sí que es verdad que nos gusta meternos en estos charcos y en estos retos y miramos el Dakar con mucha ilusión, siendo conscientes de que es un equipo formado por estudiantes, ¿no? Pero los profesores ahí siempre opinamos lo mismo, al final es la mejor materia prima que podemos tener, ¿no? Y es algo bastante, bastante ilusionante también para nosotros porque vemos todo el crecimiento que tienen los chicos en el trabajo en el equipo, cómo se desarrollan a nivel nivel técnico, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Es una curva exponencial. Los primeros meses pues es todo un poquito más tranquilo, más estático, pero luego ya les vas viendo madurar, les vas viendo crecer, y de repente todo el crecimiento técnico del equipo, todas las relaciones, cómo se abordan las cosas, los procedimientos, las metodologías, crecen de manera exponencial y todo empieza a engrasar, y es muy ilusionante verlo desde el punto de vista del profesor, ¿no? El responsable del proyecto.
El año pasado tuvisteis varios problemas mecánicos que os impidieron completar la carrera. Fueron momentos duros, imaginamos, para la estructura humana del equipo Nebrija. Visto desde dentro, ¿qué importancia tiene para vosotros el conjunto del equipo?
Pues es lo más importante, la verdad, es nuestra prioridad número uno. Al final nadie trabaja individualmente, al final siempre son distintos departamentos, pero se pone en conjunto, pues eso, ¿no? El llegar al Dakar y hacerlo lo mejor posible como equipo.
A estos problemas mecánicos que aludía, después de haber preparado el Dakar 24, quizá un poco a contrarreloj, ¿cómo se gestiona tanta presión? Porque al final me imagino que la tenéis, claro.
Bueno, realmente es mucha presión y muchas sorpresas, pero es la mejor manera de aprender para todos, porque al final un equipo ya profesional que lleva un montón de experiencia tiene todos los procedimientos superatados, ¿no? Nosotros, al ser un proyecto, podemos decir amateur por ahora, pero que se terminarán convirtiendo en profesional, pues la cantidad de sorpresas y contratiempos que nos pasan son aún mucho mayores. Entonces a los chavales les prepara mucho más. El Dakar 2023, como bien comentáis, pues tuvimos problemas mecánicos que ya estaban resueltos. Hicimos un primer test ya para iniciar todo 2023 de cara a 2024 con mucha energía y con mucha solidez, y se quemó el coche. Entonces tuvimos que rehacer todo y ahora el coche se está terminando. No llegamos al 2024 como tal, pero vamos a preparar todo 2025, no solo con un coche, sino con dos. El proyecto tiene ahora el coche de 2023 preparado para 2024 y en paralelo se está haciendo un coche completamente de cero para 2025. Entonces es doble reto ilusionante, ¿no? Por eso la importancia del trabajo en equipo pues coge aún mucho más peso.
Claro.
Para acabar, y al hilo de tus palabras, Sergio, está claro que este es un proyecto a largo plazo. A mí me gustaría saber qué esperáis del equipo Nebrija Tu Dakar para los próximos años.
Pues esperamos vernos ahí en la cima, compitiendo con otros equipos de esta categoría y cumpliendo un sueño.
¿Lo importante es terminar?
Sí. Sí.
En el Dakar especialmente.
Muchas gracias a los dos y mucha suerte.
Gracias.
Mucha
suerte a vosotros.
Bueno, pues acabamos el episodio con Joan Navarro, ingeniero de Audi. Con él reflexionamos sobre la importancia del trabajo en equipo.
El equipo Audi Dakar es uno de los equipos más grandes, si no el más grande del Rally Dakar. Creo que somos unas 80 personas para 3 coches. Cada persona es una parte del puzzle. Si una persona de estas no funciona, realmente el equipo no está en condición de luchar, de trabajar al 100%. Lo que ofrece el campamento también es que tienes la oportunidad de hablar, de conocer a otra gente de otros equipos, ¿no? Y esto es la parte también más chula, más humana. Realmente nuestra prueba, digamos el Dakar 24, que va a empezar el día 5 de enero del 2024, nosotros lo empezamos a trabajar ya el 1 de febrero de 2023, a 11 meses vista. Entonces el trabajo pues es intenso, o sea, desde el minuto 1. Con los otros ingenieros y mecánicos siempre estamos haciendo las bromas, decir, es que los dos últimos meses he estado más contigo que con mi familia. Entonces esto te crea una conexión, ¿no? Que es como la familia. El coche del equipo, le llamamos, es el bebé del equipo. Y realmente, claro, es que es la parte que al final hemos creado entre todos, por eso es nuestro bebé y es como le llamamos. Así que obviamente sí, es una parte súper importante del equipo y casi humana.
Y como no podía ser de otra manera, queremos despedirnos en este episodio presentándoos a nuestro equipo. En la producción, Laura Escarza. En la producción ejecutiva, Elia Fernández. El guión, Jordi Company. El diseño sonoro, de Daniel Gutiérrez. Estas personas formamos el equipo del podcast Road to Dakar. Yo soy José Antonio Ponsetti.
Y yo, Fernando Alves.
Y ha sido un placer acompañaros en un capítulo más. Hasta el próximo.
Adiós.
Road to Dakar 2024, un podcast de Audi.